Lo digo un montón en la columna de luchas campesinas.
Muy bien, y como cada semana llega al aire de las radios comunitarias, llega al aire de Radio Tierra Campesina desde Mendoza, la columna de luchas campesinas de la mano de nuestro compañero Diego Montón, a quien saludamos en este momento. Diego, bienvenido como siempre.
Hola, aquí estamos en una nueva columna para las radios comunitarias. Sobre, bueno, esto que hacemos llamar las luchas campesinas, pero que me echamos un poco de todo, un poco de coyuntura, un poco de realidad y de luchas. Y con esta nueva modalidad que vamos también jugando con los tiempos y con la música, de la mano del amigo Diego Chacón y la amiga Emilia José. Queríamos empezar, como siempre, recordando un poco las efemérides cercanas a la columna. Y en esto, como estamos cerquita de lo que fue el 11 de septiembre, una fecha que ya tiene mucha carga de distintos hechos que han pasado, pero vinculados a la columna queríamos recordar dos. Uno, por supuesto, un poco nuestra confusión a que se conmemore el Día del Maestro, el día que... nació Sarmiento, o que murió, siempre me olvido, pero en honor a Domingo Faustino Sarmiento,
el día que murió
Domingo Faustino Sarmiento, cuando, bueno, fue una persona que tuvo una importante xenofobia y discriminación contra el campesinado, los pueblos originarios, y en estos tiempos que pareciera que vuelve la xenofobia, nos volvemos a preguntar si el Día del Maestro no debería estar vinculado a otra persona, a otro proceso, y no a alguien que sembró tanto el odio, ¿no?, en nuestro pueblo. No nos parece que quizás sea el ideario, aunque haya promovido la educación universal, ¿no?
Muchos rescatan el 4 de abril, día del asesinato de Carlos Fuente Alba, como una posibilidad de celebrar ese día, el Día del Maestro.
Así es, y tantos maestros rurales e indígenas que también podríamos conmemorar. Y la otra fecha que tiene que ver también con lo que nos pasa en nuestra América Latina fue el golpe militar de Pinochet en Chile, asesinando también a Salvador Allende y cortando un proceso popular en el vecino país de Chile, de la mano del imperialismo norteamericano, y un proceso popular que uno de sus pilares había sido el tema de la reforma agraria. Y queremos recordar acá algunas partes de un discurso de Salvador Allende sobre la propiedad agraria y sobre la importancia de la reforma agraria, un discurso que Salvador Allende daba el 23 de agosto de 1971. Recordemos que, si bien la ley de reforma agraria en Chile la promulga el presidente anterior, Frei, es con el gobierno de Salvador Allende con el cual se profundiza la reforma agraria, esto de reorganizar la tierra. Lo hace en una este discurso en una actividad con más de 40 organizaciones campesinas e indígenas allí en Chile, ¿no? Y vamos a resaltar un pedacito de este discurso que decíamos que nos parece importante. Estamos buscándolo aquí, que por cuestiones técnicas se nos corrió un poquito.
Agradecemos a Westnet.
Agradecemos a Westnet, ¿no?
Los que pasan la columna en otro lado no sé si padecerán a Westnet. En fin.
Bueno, pero les contamos también la realidad nuestra.
La realidad por todos lados, ¿no?
De todas las temáticas. En este caso.
Perdonen, pero ahí vamos.
Tranqui.
Va llegando, entonces.
Vamos a ir a este pedacito que tenemos aquí. En el cual hablaba, como decíamos, frente a organizaciones, y él les decía, siendo el hecho fundamental plantear las fases de la lucha por la reforma agraria, es importante considerar que la reforma agraria forma parte del proceso del desarrollo económico de un país, que la reforma agraria no es solo, y es muy importante, el cambio de la propiedad de la tierra, sino que además es hacer posible que el trabajador de ella, el campesino, el mediero, el afuerino, cambien su vida y su existencia, eleven su nivel y su capacitación. Reforma agraria es tierra, es más crédito, más semillas, más abono y planificación. Es mecanización y sindicalización de la tierra. Es educación y salud para el campo. Reforma agraria es hacer cierta la frase más que centenaria de Túpac Amaru, cuando decía: el patrón no comerá más de tu sudor, compañero campesino. Bueno, hay un fragmento de el ideario de Allende en cuanto a la importancia de la reforma agraria, y que creemos fue uno de los elementos que motivó a que la oligarquía chilena, junto con una parte del ejército chileno y el imperialismo norteamericano, hicieran ese golpe de Estado, truncando un proceso más que interesante y democrático en Chile, ¿no? Bueno, haciendo ese efeméride, pasamos a algunos datos de la coyuntura que nos parecen importantes destacar, para ver en qué momento estamos en cuanto a el modelo agropecuario principalmente. Uno tiene que ver con que la producción de alimentos en nuestro país sigue por debajo de la de 2015, a pesar de que nos hablan de que hay cierta recuperación. Bueno, estamos lejos de ser ese supermercado del mundo, porque no salimos de un pozo productivo en el cual entramos a entrar luego del cambio de gobierno, ¿no? Uh-huh. Hay todo un sector que está muy golpeado por todas las políticas de este gobierno. Y estamos todavía con una baja del 6% en cuanto al 2015 de la producción de alimentos en nuestro país, ¿no? Esto podemos profundizarlo en el portal Enfiteuta, donde nos da rubro por rubro, el promedio indica todavía una tendencia muy por debajo del 2015.
¿Tiene, ¿no?, Diego, a mano alguno de los rubros más preocupantes o que nos pueda interesar ahí? No sé si le complico ahí la data, pues puede ser interesante alguno en particular.
Sí, de los datos más complicados, tenemos, por ejemplo, el tema de la... Ahora se lo digo rápidamente.
Discúlpeme.
Sí, no, pero estamos para decirlo. Aquí tenemos el tema de los cereales, que siguen por debajo, y que incluso se piensa que el tema de las inundaciones va a tirar muy por encima de esta cifra, cosa que vamos a hablar. Uh-huh. El tema dramático, el de la lechería, que ha retrocedido más del 13%, y que muestra un nuevo derrumbe de 6%, es decir, el tema de la leche viene muy, muy grave. Tenemos el tema del azúcar, aunque el azúcar empieza a repuntar, lo mismo que la carne vacuna, que empiezan a repuntar.
Bueno, un poquito más. Uh-huh. Eso, el consumo, ¿no?, y producción. Bien, bueno, para tener ahí un panorama
con... Podemos para la próxima próxima columna hacer una... profundizar un poquito más. En esta habíamos pensado pensar en un poco en términos generales cómo estaba ese promedio. Después, otro tema más que preocupante, que tiene que ver con las 8 millones de hectáreas que están inundadas en Buenos Aires, y toda una discusión en torno a eso que ha estado interesante, porque en general salieron a hablar directores del INTA, sobre todo de los que están en lo que es el Departamento de Suelos del INTA, y que muestran que el problema no es de canalización, como demandan algunas organizaciones de productores, de grandes productores, que dicen que el problema es que no hay canales, sino que el problema es de uso del suelo. Así, Taboada, que es el director del Instituto de Suelos del INTA, él dice que acá hay 8 millones de hectáreas de pasturas y 5 millones de hectáreas de bosque que desaparecieron y que eran las que consumían muchísima agua. Claro. Y que esas 13 millones de hectáreas fueron destinadas principalmente al monocultivo de soja, que es muy mala para absorber agua. Uh-huh. Y que ese es el principal problema de las inundaciones. Obviamente, dice, hay años con más lluvia, años de sequía, pero el tema es que en años Han visto las estadísticas y en años anteriores donde había la misma precipitación de ahora, pero que estaba esto que hablamos, otras pasturas para la ganadería y los bosques, el agua era absorbida. Ahora, en vez de ser absorbida, escurre por el campo y se inundan las zonas más bajas. Como decimos, tenemos 8 millones de hectáreas de las más productivas del mundo, porque son de la zona bonaerense, inundadas, y que vamos a tener... una gran pérdida en lo que tiene que ver con el trigo y el maíz principalmente, ¿no?
Lo que es paradójico es que quienes generaron el problema o quienes generan el problema son las organizaciones de grandes productores, como decía, las entidades ruralistas, como se las conoce por ahí, son las que ahora se quejan de que están en una situación que va a ir en desmedro de su economía, que va a ir en desmedro de la producción, son los que de alguna manera proponen este modelo, obviamente, acompañado de políticas públicas históricas en este sentido, ¿no?
Así es. Es parte de un modelo, lo dice también en una nota del Página 12 Franco Segueso, que trabajaba en Greenpeace. El problema de este 25% de producción que se pierde está asociado al modelo de producción y no solamente al clima. Y para cerrar un poco la idea de la coyuntura y que hace al tema del modelo de producción, dos hechos que realmente son alarmantes. Uno tiene que ver, y los dos vinculados al tema agrotóxicos, ¿no? Uno tiene que ver en Corrientes con la trágica muerte de una niña tras comer mandarinas envenenadas con pesticidas. Una conmoción que se generó en Burucuyá, una localidad que está en Corrientes. La niña tenía 12 años y realmente, bueno, nos vuelve a hacer pensar qué es lo que estamos haciendo con la agricultura, ¿no? Una mandarina, imaginemos que es un fruto que aparte se pela para comer, que provoca la muerte de una niña, y que no es la primera vez que este producto es el que ocasiona víctimas, ¿no? Y asociado a eso, tenemos una noticia en el mismo escenario, pero esta vez en Buenos Aires, donde una escuela y un jardín de infantes de Luján fueron fumigados con agrotóxicos. Los chicos y los docentes están pagando con su salud el precio de este modelo que estamos hablando. En el marco de la denuncia de una red que se ha conformado, que es la red de docentes por la vida, y que están buscando volver a poner la discusión de ampliar los límites de fumigación, y no como dice el ministro de Ambiente, que quiere seguirlos reduciendo porque dice que hasta 200 metros no pasa nada.
No pasa nada.
Aquí la multisectorial explicaron que el pasado 5 de septiembre a las 3 de la tarde se desarrollaba la fumigación por mosquito de un campo localizado en la ruta 6, ex ruta 7 y el callejón Mastelone, donde hay soja transgénica, y que el mismo se encuentra lindero a la escuela primaria número 22 y al jardín de infantes número 902 del partido de Luján, uh-huh, así como también cercano a la zona de viviendas que pertenecen a Luján y otras a General Rodríguez. Y en ese horario los chicos estaban en la escuela, muchos de ellos realizando actividades físicas en el patio, ¿no? Llamaron a la comisaría, informaron la situación, intentaron acercarnos al mosquito en plena aplicación de la misma, pero no fue posible y nos estaba envenenando, dice una de las maestras. Tuvimos que irnos porque el mismo campo estaban los bidones que estaban usando, que es 2,4-D y Cletodim, productos cuya toxicidad es muy grave, ¿no? Bueno, la nota es larga, quienes quieran pueden profundizarla en el Federal, elfederal.com.ar, un sitio, pero que es otro componente de esta coyuntura y de este modelo, ¿no?
No, en Buenos Aires es muy fuerte esa cuestión, que digo Buenos Aires porque es lo que más conozco, pero tenés los campos con soja que se fumigan y la calle y los barrios y las escuelas, los jardines enfrente, o sea, es muy... muy jodida la cercanía que existe. No se respeta la distancia que tiene que haber y siempre son generalmente en los barrios periféricos más pobres, ¿no? Uh-huh. Que están.
Bueno, y para pasar a la otra parte de la columna, vamos a ir con un tema musical.
Bien. Sí, vamos.
Muy bien, luego del Cosechero, ¿no? En la versión de la negra, queridísima negra Mercedes Sosa, volvemos
Canciones
a esta...
Canciones con Fundamento, se llama el disco del año 65.
Muy bien, salió por... Perfecto.
Esta es una versión en vivo, escuchamos.
Se escuchaban los aplausos ahí de fondo. No eran nuestros los aplausos, aunque estábamos también aplaudiendo.
Pero bien podrían haberlo sido.
Bien podrían haberlo sido. Continuamos entonces con la segunda parte de la columna de luchas campesinas de esta semana. Y bueno, Diego, ¿con qué
seguimos? Sí, queríamos mencionar algunos elementos de lucha concreta y después terminar de hablar de un poco las discusiones en las cuales estamos inmersos sobre las nuevas leyes y disposiciones del gobierno nacional. En cuanto al caso, queríamos mencionar, por un lado, una protesta que hubo en Salta, más específicamente en Embarcación, en la ruta 53, hubo un corte de ruta de una comunidad, la comunidad Huichi Misión Salim, donde su cacique dijo frases fuertes como aquí nos están tomando como si fuéramos desechables, ¿no? Cuando nos necesitan nos van a buscar y después no atienden nuestras demandas, ¿no? Esto lo hizo en relación al secretario municipal de Embarcación, Martín Córdoba, que vienen reclamando que hace mucho se comprometió a la entrega de una bomba de agua y de obras para las viviendas, para mejorar la vida de esta comunidad, y que quedó solamente en promesas. También están reclamando fuentes de trabajo y la comunidad mantiene una protesta en la ruta 53 con cortes alternativos en esta zona de Salta, que, como decimos, hace un tiempo viene ya profundizando la lucha de estas comunidades huichi, ¿no? Estamos hablando de que en este caso están reclamando cuestiones esenciales para la vida digna, vivienda, la bomba para tener agua y trabajo en la zona, ¿no? Por otro lado, profundizando una noticia que ya habíamos dado y que tiene que ver con el intento de llevar a juicio a 8 campesinos y una campesina en Mendoza, ya habíamos informado que el juez de garantías había sobreseído a todos los campesinos de todos los delitos que se les habían falsamente imputados. Bueno, ya pudimos tener acceso a los fundamentos de esta decisión, que son muy interesantes, en los cuales el juez explica que está más que clara la posesión de esa comunidad campesina, por lo tanto es imposible enjuiciarlos por usurpación o por turbación de la posesión a quienes son los poseedores del campo. También el juez explica en el fallo que la empresa no logra demostrar la titularidad de esa tierra, por lo tanto que es muy débil la denuncia, y después que todos los delitos que estaban colocados, como el tema de coerción, como el tema de asociación ilícita, como el tema de amenazas, no tienen pruebas fundadas, salvo lo que planteaban como el uso de cuchillos, donde el juez dice que hay varios peritos que han hablado, informado que un puestero siempre en el campo anda con un cuchillo y que eso no sería una prueba como para poder fundamentar los delitos que intentaba la empresa. Así que ha sido un fallo muy interesante en términos de volver a poner las cosas en su lugar en esta discusión, ¿no? Que, como habíamos comentado, databa del año 2014, en el cual una empresa intenta apropiarse de un campo comunitario introduciendo casillas por la fuerza con gente que amenazaba, que mataba animales de la comunidad, y que cuando la comunidad decidió sacar esas casillas, esta empresa intentó revertir la situación tratando de que acusen a las familias, ¿no?
Diego, este tipo de fallos sienta, no sé si es correcta la palabra, sienta jurisprudencia, es decir, antecedentes para presentar como antecedentes para otros tipos de
juicios. Sí, todos los fallos en general se pueden utilizar después como jurisprudencia. Podemos asociarlo a otros fallos en la zona, incluso históricos de los primeros litigios que hubieron en esa comunidad con privados, donde se apela justamente al uso tradicional y a la cultura como argumento para explicar por qué sí son poseedores las familias campesinas, ¿no? Hay también aquí mucha prueba de la Secretaría de Agricultura Familiar y de otras entidades con las cuales la comunidad tenía acreditada su posesión, ¿no? Bueno, y después vamos a pasar a esto que decíamos, algunos debates en torno a la ofensiva del gobierno sobre la vida campesina, sobre la vida indígena. Hay una que tiene que ver con que apareció ya el nuevo programa Cambio Rural, después que desbastaron el anterior, después de todo una gran campaña de argumentar que la agricultura familiar no es viable económicamente y de decir que, bueno, será desarrollo social que tiene que atender a la agricultura familiar. Ahora ya directamente lo explicitan en el nuevo formato del programa Cambio Rural. Sale la resolución 249-E de este año, que está publicada en el Boletín Oficial, y en este nuevo programa tiene toda una caracterización que es realmente muy complicada. Por ejemplo, habla de que no van a poder ser beneficiarios los que no sean argentinos, ¿no? Entonces, de esta manera, todos los pequeños productores bolivianos hijos de bolivianos quedan fuera de poder acceder a este programa. No solo de bolivianos, ¿no? Lo decimos boliviano porque quizás es el hermano latinoamericano que está más trabajando en el campo, pero cualquier familia no que no fuera argentino no podría ser sujeto de este programa, aunque sí dicen hijo de argentino sí. Entonces, por ejemplo, cualquiera que haya nacido afuera pero sea hijo de argentino sí, cubriéndose un poco de, nosotros decimos, de los nacimientos en Miami y en estos otros lugares que tienen la oligarquía, ¿no?
De los Benetton y los Joe Lewis no dice nada.
No dice nada, pero...
Que yo sepa, no son argentinos, por eso le digo.
Pero además pone nuevos elementos donde pone que la dedicación exclusiva de estos productores debe ser la comercialización, excluyendo también la parte de autoconsumo, que era un elemento importante para muchos de los grupos de Cambio Rural. Aquí para ellos es esencialmente el mercado y el comercio lo que define esto que llaman ya pequeños y medianos empresarios, ¿no? Viene entonces toda esta política excluyente que avanza en términos de mover la barrera o el límite entre lo que es la agricultura familiar y el agronegocio y poner el Estado solo en función del agronegocio, ¿no? Ha habido un comunicado que en principio era de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, pero que luego hay varias organizaciones que están firmando, que denuncian esto por ser xenófobo en términos de excluir a quienes son diferentes, ¿no? Y también de ser altamente discriminativo y va a ser denunciado ante el INADI por esto de cómo discrimina a la hora de aplicar la política pública y además que no se asienta en la realidad, porque hay muchísimas familias bolivianas que son las que están trabajando la tierra, que dejarla sin atención afectará aún más estos números que leíamos al principio de la columna. Digamos, estamos sacándole el apoyo a quienes realmente trabajan la tierra, ¿no? Iba a decir algo.
No, Juan. Que justamente pensábamos, reflexionábamos hace un rato en términos de los funcionarios que piensan este tipo de medidas, de dónde creen que sale la verdura que consumen, ¿no?
Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, y en ese marco también viene una fuerte ofensiva, como ya lo hemos mencionado, contra la ley 26.160, esta ley de emergencia territorial indígena que hemos comentado en todas nuestras columnas. Hubo una sesión el jueves de la semana pasada en la cual como el oficialismo volvió a no colocar la discusión sobre la prórroga de esta ley en la agenda parlamentaria, el senador Pino Solanas entonces pidió que se trate sobre tablas la ley, esto es decir, bueno, como no estaba en el temario, se vota a ver si el tema se trata o no, y lamentablemente ganó el no, porque Cambiemos en su conjunto salió a votar que no se trate la ley. Estamos hablando de un proyecto de ley muy sencillo, que es de la senadora Anabel Fernández Agasti, de aquí de Mendoza, que plantea un solo artículo, prorrogar por 4 años esta ley que suspende los desalojos. Y aquí hubieron declaraciones de senadores radicales muy, muy claras, porque dijeron: tenemos órdenes de los gobernadores de no aprobar esta ley, porque ¿a quién beneficia la suspensión de los desalojos? Esa suspensión, dice, beneficiará a los pueblos, pero a los pueblos originarios, pero no a las inversiones, ¿no? De esta manera, todo Cambiemos votó en contra, y quizá también nos sorprendieron algunas abstenciones, como por ejemplo la de Juan Manuel Abal Medina, que se abstuvo en lugar de votar a favor de que la ley se trate, como votó el grueso del Frente para la Victoria, aunque Abal Medina votó junto a Miguel Pichetto, que también votó en contra. Miguel Pichetto se comprometió a que esta ley se va a tratar el próximo 27 de octubre, la última sesión de octubre del Senado, lo cual ya es una gran complicación porque por los tiempos, porque, perdón, 27 de septiembre es cuando se va a tratar. El tema es que en octubre no va a haber sesiones, porque como es un mes electoral, se estima que no va a haber sesiones de diputados. Por lo tanto, de aprobarse el 27 de septiembre, recién ya pasa a diputados a noviembre, que tiene que ir a comisiones para después votarse, y eso hace que caiga ya la suspensión de desalojo hasta que se vuelva a aprobar esta prórroga, si es que se aprueba. O sea que ya hay un escenario bastante complicado. Otros senadores peronistas, como Omar Perotti, por ejemplo, también votaron en contra. Es decir, en la Cámara de Senadores hay un peronismo reaccionario de la mano de Pichetto, que están colaborando con el proyecto del macrismo, aunque hay todavía un sector peronista, kirchnerista, que insistió con esta ley. Ahí, además de Fernández Agasti, también votaron a favor de tratarlo Fuentes, que es de Neuquén, Ruperto Godoy, que es de San Juan, Sandra Jiménez, Elisa Cunat, María Esther Lavado, como peronistas, y después también, bueno, Pino Solana y la senadora María Odarda, que es de Río Negro, que es autora de otro proyecto que, digamos que era superador en términos que planteaba más cosas hacia adelante, pero ella misma la dio de baja de manera de poder poner todas las fichas para que salga al menos la prórroga. Estamos en un escenario difícil, hay una campaña de muchas ONG acompañando a pueblos originarios y muchísimas organizaciones que van haciendo comunicados. Voy a leer brevemente dos, pero hay muchísimas en todas las provincias que están en alerta debido a esto que está ocurriendo, en términos de que había sido un gran avance de nuestra Constitución primero, de leyes después, en poner la perspectiva de los derechos de los pueblos originarios, y realmente esto hoy ya no es una sospecha. Está claro que el gobierno intenta derogarla, no sacarla. Incluso Pinedo, un referente, digamos, del macrismo, dijo que ellos están pensando en otra ley distinta, que esta caiga para una ley nueva, la cual le ponga límite, que no se puedan inscribir nuevas comunidades, y las cuales le ponga límite a la cantidad de tierra que puede reclamar un pueblo originario. O sea, ya decimos, no estamos ante sospechas, sino ante la claridad de que el macrismo quiere que esta ley se caiga. Acá la asamblea de una de las asambleas que queríamos mencionar, dice, la asamblea abierta del resguardo, en resguardo del territorio y en defensa de la vida de comunidades y pueblos indígenas de Jujuy, convoca a los medios de comunicación de la provincia a una conferencia de prensa que va a ser el jueves 14 en la Facultad de Humanidades. Vamos a dar a conocer nuestra posición sobre el debate en cuanto a la prórroga de la ley 26.160, con la presencia de hermanos y hermanas que estuvieron presentes en el Senado de la Nación el pasado jueves 7 de septiembre. Ante la negativa del tratamiento de esta ley, anunciaremos las nuevas medidas y acciones de lucha a seguir a nivel nacional y provincial. Existen más de 600 conflictos de tierra en todo el país y 8 millones de hectáreas que los pueblos indígenas están exigiendo la restitución. Por lo tanto, se llama y convoca a todas las comunidades organizadas, indígenas, sociales y gremiales para adherirse a esta causa. Lo firma el Consejo de Pueblos Originarios Yancaj Maqui de Jujuy, el Movimiento Comunitario Pluricultural, el Consejo de Participación Indígena del Pueblo Colla, el Instituto Quechua Jujuy Manta, el Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya de Jujuy y la Organización Campesina de los Perelagos y el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy. Tenemos otros que son muy similares, acá de Tucumán, por ejemplo, del pueblo de Aguita, del Valle de Choromoro, tenemos de Salta, tenemos de Neuquén, de Río Negro, bueno, distintos comunicados que van en la misma dirección,
¿no? Inevitable, Diego, analizar este debate que se está dando no solo en el Congreso, sino en la sociedad en su conjunto, con el escenario que se da en la desaparición de Santiago Maldonado y la defensa de las tierras mapuche y la recuperación de tierras mapuche en el sur de nuestro país, ¿no? Es inevitable disociarlo de este análisis que tiene que ver con esta prórroga, ¿no?
Totalmente, como lo hicimos en la columna anterior y como lo vamos haciendo, estamos convencidos que esa estigmatización, esa forma de descalificar al pueblo mapuche, entre otros, tiene que ver con un intento de deslegitimarlos para luego poder voltear esta ley que, como decimos, les está molestando a empresarios extranjeros y a algunos locales que quieren justamente apropiarse de las tierras de los pueblos originarios como lo hicieron ya hace 200 años, ¿no? Cerramos así y pasamos a la compañera Emilia para que nos musicalice.
Muy bien. Bueno, un comentario que venimos escuchando siempre a raíz de escuchar todo este tipo de noticias y de las persecuciones que existen es cuánto palo que nos están dando. Mucho palo. Entonces vamos a escuchar el tema Candombe de Mucho Palo, autor Alfredo Zitarrosa, interpretado por quien quiera que nuestro operador decida sea el intérprete.
Muy bien, Diego, como siempre un gusto, será hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí.